Lindo lugar del norte neuquino que
Bien,
tanto
un
me
día
gusta ahí.
soleado, lindo, fresco a la mañana, pero lindo. Sí, me encanta el tango y la versión que tienen, la versión que más me gusta de Tinta Roja es la de Juárez.
Bien.
Ajá.
De este, bueno, ya desaparecido Juárez, ¿no? Este, que la verdad que me encantaba esa versión que hacía él, ¿no?
Carlos, ¿cómo ha vivido la antes de meternos en el tema que queríamos hablar
Sí.
del conflicto de salud y lo que usted
Sí.
escribió en Va Confirma? ¿Cómo ha vivido esta cuarentena? ¿Cómo la ha pasado en Chosmalal? ¿Cómo, si tuvo
Bien,
si se
bien, porque
contagió o no se
estoy.
contagió?
No, me contagié.
Mejor.
Este, bien, digamos, dentro de todo, en relación a otros lugares del país, de la provincia, bien. En Chosmalal, lo máximo que tuvimos de casos fueron 150, 160 casos, y en este momento creo que hay 30 casos aproximadamente, que más o menos fue lo que ha pasado en la zona norte. Así que hemos podido, digamos, salir, andar con todos los protocolos y cuidados, pero dentro de todo, bien, ¿no?
¿Encontró hobby, oficio o algo? Vio que muchos han descubierto una trama de su vida que no conocían. No sé, se
No,
pusieron
yo
a...
lo que hice, como soy un bicho de biblioteca y de archivos, este, me dediqué a ordenar todos mis papeles. Yo me jubilé como docente y los docentes somos muy papeleros
Sí, verdad.
y juntamos cosas, carpetas y bueno, entonces, y archivo de cosas que hemos recopilado de historias del norte. Así que me dediqué a organizar todo mi archivo, mis carpetas, a tirar mucho, pero también a cuidar mucho,
Oh, eso
¿no?
es genial. Eso es genial. La verdad que era un momento de la cuarentena que estaba bueno, ¿no? Para poner los papeles en orden. Carlos, bueno, escribiste el artículo La lucha de un pueblo y
Sí.
la verdad que lo hemos dicho acá en el piso del programa, que es impresionante la cantidad de cortes de ruta que hay en toda la provincia de Neuquén, en diferentes localidades, algunos que vienen ya hace más de 10 días, otros que se van haciendo durante el día, después se levantan, pero son muchos los puntos en los que hay trabajadores y trabajadoras de salud por este reclamo. Bueno, vos acá en el artículo haces referencia a esto y también haces una lectura política. Contanos un poquito.
No, sí, yo lo que principalmente lo que quise marcar en el artículo como eje central, porque a mí me parece que es clave entender esto, es el nivel de apoyo que ha tenido este reclamo. A mí me ha pasado, yo hace unos días atrás venía de Buenos Aires, hice un viaje a ver a mi familia, porque tengo familiares que están complicados de salud. Y me llamó la atención de que cuando llegué a Nielo y hablaba con los camioneros, que habitualmente, bueno, obviamente ellos no pueden pasar con toda la dificultad que genera esto, pero me decían, bueno, estamos acá con problemas, pero creemos que este reclamo es justo y tienen que seguir adelante. O sea, yo lo que noté es que este es un, fue un, hacía mucho tiempo que personalmente yo no veía en Neuquén una manifestación, un reclamo salarial con tanto consenso. Este, me parece que esto es central para entender el conflicto y me parece que hubo de parte del gobierno y de sectores del sindicalismo y sectores de la oposición que no, me parece que no entendieron claramente qué había detrás del reclamo. Es decir, acá hubo un apoyo muy fuerte y un reconocimiento del pueblo, de la gente, de cómo los trabajadores de la salud pusieron todo durante esta pandemia. Me parece que eso es lo que es importante entender eso. Es decir, esto no fue, aunque también está, obviamente, acá se jugaron internas gremiales, obviamente los autoconvocados fueron una fuerza que se fue construyendo, pero me parece que reducir este reclamo a estas cuestiones, o por ahí yo escuchaba también esta mañana algunos dirigentes sindicales que planteaban el tema de que esto había sido fogoneado, me parece que plantearlo en esos términos es un error.
Claro, es muy difícil poder coordinar todos esos piquetes, todos esos cortes de una manera horizontal como lo están haciendo, ¿no? Quizás el fogoneo responde a una cuestión verticalista y lo que vemos es una organización horizontal. Carlos, vos decías, es un reclamo justo, ¿es un reclamo legítimo?
Yo creo que sí, que es legítimo, que es muy legítimo porque, digamos, lo que pasó acá, que también yo lo planteo en el artículo, es que lo que se quiso hacer es lo que habitualmente se hace, digamos, el gobierno cierra un acuerdo gremial con ATE, siempre generalmente la baja para condicionar después los otros planteos o los otros reclamos. Y me parece que esta vez la cosa salió mal, porque no se le puede, digamos, a los trabajadores de salud en este contexto en el que nosotros hemos vivido con todo lo que han dado, solamente un 13% de aumento. Y lo más grave de todo, que esto no se ha dado mucha difusión, pero que a mí me parece que también hay que llamar la atención sobre esto, de un acuerdo que firma el gobierno con ATE, donde el gremio, donde se plantea de que si a TEN le dan o a otro gremio le dan un aumento mayor, el gremio se suma a ese aumento. Esto es una cosa insólita que yo no la vi nunca. Es decir, que un gremio diga, yo lucho hasta acá. Y después, bueno, si ustedes luchan más y logran más, nosotros nos sumamos a esa lucha. La verdad que eso es una cosa inadmisible. Yo no lo vi nunca eso. Yo lo escuchaba ayer a Quintiqueo decir que, bueno, ahora vamos por todo. Bueno, pero ¿y cómo no fuimos por todo antes? ¿Por qué no lo planteamos los temas que tendríamos que haber planteado en el momento de la negociación? O sea, ahora nos acordamos que hay que ir por el pasaplanta de los trabajadores eventuales, ahora nos acordamos que tenemos que ir por mejores posibilidades para el convenio colectivo de trabajo, etcétera. Yo creo que acá es el error. Me parece que, volviendo a lo mismo que te decía recién, o sea, me parece que no se evaluó el planteo que era no solo de los trabajadores, sino de todo un pueblo que estaba pidiendo un reconocimiento a esos trabajadores que actuaron en la pandemia. Carlos, me parece que ese fue el gran error que se cometió, ¿no?
Uh-huh. Edgardo, lo saluda, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Cómo ha visto usted la dirigencia política hasta acá y, digamos, este posicionamiento que ha tomado el gobierno frente al conflicto que ya se ha ido de las manos también? Me parece que no... no hay retorno. Hoy están más firmes que nunca en las rutas. Sí, sí. Se prevé que a la una haya nuevas asambleas para definir, por ejemplo, aquí en Zapala, si cortan el alternativo, y se profundiza y se cada vez más esta situación, ¿no?
Sí, sí, porque bueno, volviendo a lo mismo, ¿no, Edgardo? Se jugó al desgaste, se creyó de que esto era una cosa que se iba a ir diluyendo, y como bien lo está diciendo vos, cada vez están más fuertes, y no se comprendió el fenómeno del que estamos hablando. Porque además no solo fue, Edgardo, un reclamo salarial, que esto también hay que decirlo con todas las letras, no fue solo un reclamo salarial. Acá se puso en evidencia y sacó a la superficie la crisis profunda que tiene el sistema de salud en la provincia de Neuquén. Es decir, acá en Chosmalal los médicos han hecho varias conferencias de prensa planteando y describiendo la grave situación que estamos viviendo en el sistema sanitario en la provincia de Neuquén, a pasos ahí, digamos, estando ya en una segunda ola. Es decir, acá en Chosmalal tenemos solamente 3 médicos clínicos. No tuvimos avión sanitario durante toda la pandemia. Los médicos no han tenido vacaciones. Hay médicos que han dejado, hay 2 médicos en Chosmalal clínicos que ya pidieron el pase y la renuncia para irse a otros hospitales por fuera de la provincia. Es decir, entonces me parece que esto es lo que también hay que poner arriba de la mesa, digamos. No, estamos en una situación crítica del sistema de salud. Hay un médico que ha dicho acá en Chosmalal que si seguimos en estas condiciones, el hospital de Chosmalal no está en condiciones de poder atender la segunda ola. Entonces, a mí me parece que la situación es muy compleja, muy difícil, y me parece que el gobierno se manejó con mucha irresponsabilidad. Y yo creo que la oposición, como siempre, llega tarde.
¿No? Eso te iba a consultar. Vos en un momento hablás de la legislatura, considerás como bochornoso ese aumento que se dio en pleno corte de los autoconvocados de salud. Y lo que vimos, bueno, es que recién ayer, si bien en su momento apenas se conoció la noticia, quien salió fue el diputado Andrés Blanco a repudiar ese aumento. Sí. Ayer veíamos que a partir de la renuncia, por lo menos de una diputada, después empezó la renuncia en bloques, de los bloques políticos, a ese aumento. Y bueno, desde Juntos por el Cambio y Frente de Todos se busca crear un fondo específico para salud con ese dinero.
Sí, que está bien, digamos, yo lo he leído esta mañana, está bien, me parece que hay que despegar el sueldo de los diputados, de los trabajadores legislativos, me parece bien. Que los gastos de representación que existen se pongan al servicio del presupuesto de salud. Yo estoy de acuerdo con eso, pero a mí me parece que se llegó tarde. Me parece que de ninguna manera el mensaje que puede dar el órgano legislativo de la provincia, que es el que puede gestionar, el que tiene que intervenir, darse a conocer este aumento, a mí me parece que fue una cachetada a su credibilidad y a poder aportar a la solución de este conflicto. A mí me parece que, por eso insisto, que hay que poner todo eso arriba de la mesa. Es decir, yo creo que recursos hay. Lo que hay que hacer es reasignar partidas, presupuestos. Yo les digo una cosa. En la provincia de Neuquén, después que los cargos provinciales, diputados o a veces intendentes, concejales, terminan su mandato, siguen cobrando un sueldo, porque le inventan un cargo y siguen... entonces, digo, acá tenemos que poner arriba de la mesa todas esas cosas. Estas cosas no pueden ocurrir más. A mí me parece que la legislatura lo que tendría que hacer ahora es derogar la ley que les permite a los diputados provinciales y a los concejales en todas las localidades jubilarse con sueldo de privilegio una vez que terminen su mandato. Es decir, la legislatura no ha derogado ese proyecto. Y a mí me parece que estas cosas son las que van a permitir generar credibilidad hacia el futuro. Porque yo creo que otra de las cosas que ha quedado muy en evidencia es la crisis de representatividad que hay. Y estas actitudes no contribuyen, me parece a mí, a generar credibilidad hacia adelante con la ciudadanía, ¿no?
Carlos, hace unas semanas abríamos el programa y en modo de pregunta, recuerdo decir, ¿en qué momento dejó de ser un movimiento popular para pasar a ser lo que es hoy? Usted que le gusta la historia y todo esto, ¿hay un quiebre, hay un momento en el que eso que de la salud pública, de la educación, de don Felipe y bla, 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 hay un momento en el que se produce el quiebre y se transforma en este MPN más de deseos que de y de marketing que de popular?
Sí, no, y yo creo que se vio muy bien en este conflicto además, ¿no? Porque esta es una de las preguntas que uno se hace y yo me hacía, digamos, ¿cómo puede ser que un partido popular, un partido que ha tenido territorio, que ha tenido olfato político para en las elecciones, ganar elecciones tras elecciones, de haber tenido tantos representantes en todo el territorio de la provincia, que ha tenido, digamos, una raigambre popular? ¿Cómo puede ser que haya llevado a este conflicto a la situación en la que se llevó? Yo creo que esto empieza en los años 90, con las políticas del primer Sovic en los años 90, donde el MPN comienza a dar un giro ideológico hacia políticas neoliberales.
Giró a la derecha.
Y sé que se profundiza en el 2004, 2003, 2004, cuando Sovic, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el 2003, 2004, Sovic hizo una declaración que siempre hay que tenerla muy presente cuando dijo, a la salud pública le está yendo muy bien, tenemos que hacer algo para que también le empiece a ir bien a la salud privada. Y a partir de ahí, el presupuesto y el ajuste en el estado de salud se fue haciendo cada vez más grande y se fue engordando a las grandes empresas de salud privada. Me parece que ese es el cambio. Y a partir de ahí, bueno, toda la dirigencia y quienes nos han gobernado en el MPN, fíjense ustedes, ¿no? El grupo de contadores que nos ha gobernado, tecnócratas que han gobernado, y ahí podemos nombrar a Manganaro, podemos nombrar a Orlando Figueroa, podemos nombrar a Gutiérrez, es decir, toda una camada de dirigentes políticos tecnócratas, liberales, que abandonaron la vinculación con el pueblo y que se divorciaron de las demandas de la comunidad.
Usted hablaba de la educación y de la salud, y justamente muchos funcionarios de ese gobierno son propietarios de escuela privada y de clínica privada.
Exactamente, digo, por eso digo, acá es donde se da ese giro que vos me preguntabas y que yo creo que no se ha abandonado, digamos, seguimos en esa línea. Y lamentablemente, bueno, no ha habido desde el MPN una línea o una corriente que retome las grandes líneas fundacionales del Movimiento Popular Neuquén.
Y lo más grave es que enfrente nunca ha habido algo importante como para ganarle también.
Y sí, porque quienes hemos estado en la oposición también tenemos muchas responsabilidades, no hemos sido capaces de generar una alternativa al Movimiento Popular Neuquino que sea creíble y que realmente permita implementar otras políticas. Quienes hemos ganado en los municipios varias veces y hemos sido intendentes o concejales en los pueblos, digamos, no hemos podido sostener esos proyectos en función de que no hemos podido elaborar un proyecto provincial que nos englobe y que nos permita ser realmente una alternativa de gobierno.
Claro, bueno, eso es importante, ¿no? La autocrítica muchas veces de los espacios en estas situaciones.
Que poco lo ha habido y que, perdón, Carlos, sí. Pero también es cierto que desde la oposición en muchos casos se ha sentido cómoda con el movimiento gobernando.
Sí, se ha sentido cómoda, ha sido funcional, sí. No hemos sido capaces de presionar. Fíjense en la cuestión de salud, lo que pasó el año pasado, digamos, nosotros veíamos que el sistema de salud ya a principio del año pasado, yo lo escribí, lo hemos hablado en los espacios políticos, aunque cada uno se desenvuelve, veíamos que con la pandemia iba a explotar el sistema de salud. Dentro del espacio del Frente de Todos, nosotros tenemos médicos, especialistas, tenemos gente con experiencia, tenemos al compañero acá en Chomaral, el doctor Manukian, el compañero Fuente en Zapala, tenemos mucha gente capacitada, con experiencia, Y como Frente de Todos no fuimos capaces de presentar una alternativa a las políticas y a hacer llamados de atención a la situación que se vivía. Claro, después cuando a fin de año la situación explotó, todos fuimos campeones en salir a cuestionar al gobierno, pero no fuimos capaces antes, digamos, de plantear y de presentar una opción alternativa al modelo de salud que se venía viendo en caída, ¿no?
Bien. Sí, bueno, y también se destacaba que este 2021 iba a ser un año conflictivo desde lo social, ¿no? Que todo el 2020 hubo una disciplina, claro, de la cuarentena, nos cuidamos, guardamos esa distancia de quedar el aislamiento, ¿no? Quedarse en su casa, y bueno, 2021 iba a ser, se veía, ¿no? Lo adelantaban sociólogos, estudiosos, ¿no? Que 2021 iba a ser un año de conflicto social.
Pero fíjense ustedes que la pandemia pasó lo mismo, digamos. Nosotros tenemos un gobierno provincial, mientras a nivel nacional, que también fue criticado Alberto Fernández, pero él se juntó con Larreta, se juntó con los gobernadores, recorrió el país con todos los gobernadores sin hacer ningún tipo de discriminación. Y nosotros hemos tenido un gobernador que en toda la pandemia no convocó a nadie. Entonces esto también tiene que ver con la gestión de la política. No se puede gobernar más la provincia detrás de un escritorio. Me parece que hay que abrir el juego, que hay que convocar a todos los sectores, que hay que tener una política abierta hacia las organizaciones sociales, a todas estas nuevas militancias políticas que hay vinculadas con el feminismo, con las nuevas ciudadanías. Me parece que hoy no se puede gobernar así. Me parece que este conflicto ha demostrado eso, ¿no? También la decadencia de un sistema de gestión política.
Carlos, le agradecemos por su tiempo, por la charla, y lo invitamos a que se quede escuchando Tinta Roja por Juárez, que lo buscamos y
vamos,
lo tenemos.
Todavía ahí estamos. Bueno,
nos vamos de ese modo. Un placer, bueno, y saludo a toda la gente de Chosmalal.
Muchas gracias por la atención.
Chao, Carlos.
Tinta roja en el gris del ayer. Tu emoción de ladrillo febril. Sobre mi callejón, como un borrón, tinto la esquina y el botón, que en el ancho de la noche puso el brillo de la ronda como un broche, y aquel bozón carmín.